Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están, queridos oyentes? Espero que hayan tenido una semana formidable. En este programa de Enrique Yo Camino a la Santidad vamos a tener muchísimas novedades, informaciones. Como todos los programas, nos va a acompañar Sarita, Sara Crito de Eiras, con la columna de Enrique y Cecilia, Cartas de Amor. Vamos a estar hablando sobre los libros Ser Santos en Medio del Mundo, el caso de Enrique Yo, escrito por Víctor Manuel Fernández. Y también vamos a hablar sobre el libro Consistencia, de Sara Yo de Crito, en el pensar, en el querer y en el actuar. Nuestras vías de comunicación son a través del email info@radioamadeus.com.ar y si no, por medio de WhatsApp al 11 30 98 1000. Les quiero aclarar que por favor no llamen al número de teléfono, solamente se va a responder a los WhatsApp, a los mensajes que nos manden escritos. De esa manera podemos, desde la producción, enviarles todo el material que no tiene ningún costo. Podemos enviarles los links de los libros de Enrique Yo, los links de los libros de Sara Yo de Crito, y también podemos enviarles la estampa y también de esa manera podemos muchas veces enviarles los links o la información de los próximos eventos. Recuerden, por favor, no llamen porque no van a ser atendidos. Lo que sí, manden un texto, un WhatsApp al 11 30 98 1000. Los invito ahora a recordar el video que se realizó el año pasado en el centenario de Enrique Yo, un video realizado por ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, donde el actor Facundo Arana nos relata la vida de Enrique Yo, y los invito a escuchar así este video.
Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal.
Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano.
Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara. Y sentía que esa experiencia podía ayudarlo.
En los cursos era un tipo destacadísimo. 2 o 3 años menos que los demás. Y rápidamente lo superaba. Era un tipo distinto.
Enrique amaba leer. Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano.
todos los santos se adelantan a los tiempos. Y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Job, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y dignidad para todos.
En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario.
Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente.
Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio, llega al cargo de gerente general. Un gerente singular, que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores.
Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo. Entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir mucho, muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas.
Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos.
En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa, que fueron diferenciales.
Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina.
Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo.
Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos.
Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba.
Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado.
Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa.
Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente.
Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado.
Un hombre que tenía 1.000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia.
Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario.
Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces.
Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia, porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba, porque entraba silbando. Era como que traía una alegría.
Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad.
Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy.
Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores.
Ese deseo que él tuvo de joven, de ser un obrero, llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él.
Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento lo sigue interpelando.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Show a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato. Entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir.
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona. Y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad.
Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien.
Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano.
El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos.
Una vida ejemplar.
Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció.
Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás.
Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.
Un video que siempre lo recomiendo que lo vean en YouTube. El relato es de Facundo Arana. Los entrevistados son Bernardo Bárcena, Carlos Custer, Fernanda Elizalde, Agustina Navarro Robledo, Monseñor Santiago Olivera, el obispo castrense de la Argentina y el delegado para las causas de los santos de la Conferencia Episcopal Argentina, Liliana Porfiri, Sara Yo de Crito, Juan Pablo Simón Padrós, dirección creativa Humberto Lopardo, el guión fue de Raúl López Rossi y las producciones fueron la de Cien Bares y Grupo Concepto. Como les dije antes, pueden ver este video que se llama Enrique Yo Camino a la Santidad, lo pueden ver en YouTube o en el canal de YouTube de Enrique, que es Enrique Yo Oficial. Lo mismo pueden encontrar más información de Enrique Yo en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, colocando Enrique Yo Oficial o entrando en www.enriqueyo.com. Como en todos los programas, le invitamos a Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo, a contarnos sobre las cartas de amor de Enrique y Cecilia. Hola Sarita, ¿cómo estás? Qué alegría volver a tenerte en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad.
Gladys, a los que están escuchando, hoy les quería hablar de las distintas capacidades de querer en Enrique Yo y su mujer. Ya desde el noviazgo, ellos se dan cuenta de que había, bueno, distintas relaciones entre los distintos parejas, y decía que algunas personas tienen mayor capacidad de querer que otras, pero son, por sensibles que sean aquellas, siempre esta capacidad de querer es limitada. Uno se crea a veces demasiados intereses o afectos, y entonces quiere un poquito menos, por ejemplo, al marido o a la mujer. Y se disminuye la capacidad de sacrificarse por una sola cosa. Uno le tiene demasiado apego a los demás. Enrique lo había visto también en sus padres, aunque su mamá murió cuando él tenía 4 años. Su papá le hizo como una placa a ella, a Sara Tornquist, en la que escribió, recordando sus años de casados, que desde que el corazón del hombre es limitado, Dios le da un punto para que demuestre su amor sobre todas las cosas. Y Enrique entonces en particular procuró desligarse de todo lo que sea posible, no apegarse a pequeñas cosas, y contradictoriamente o paradójicamente disfrutaba más al estar más despegado de, no sé, de cualquier pavada. Por ejemplo, Enrique era muy goloso, le gustaban los dulces, entonces al despegarse de comer a deshoras una golosina, él no paraba en los kioscos, por ejemplo, procuraba enfocarse en querer más a su novia y luego mujer, Cecilia Bunge. Igual, a pesar de eso, él decía que tenía dividida su atención entre su novia, el trabajo y las lecturas. Decía que, bueno, las lecturas que leía muchísimo, ¿no? Eran, bueno, además de para mantenerse al día, también leía los clásicos que se había propuesto leer. Pero decía que el trabajo y ella estaban estrechamente mezclados, confundidos, si Dios quiere. Y le decía a ella que no se preocupe, que tal vez le tendría que tener más celos a los libros que a las chicas, porque ellas no eran capaces ni de emocionarlo, ¿no? Otras chicas. Y decía que era muy exigente, pero que se alegraba que ella sea ella y él era él, ¿no? Y una tía les había regalado un libro y le decía a ella que tiene partes bastante verdes, por cierto, de las más fuertes que he leído. Y le escribía: a veces pienso que no hay ningún mal en estas lecturas. Al menos a mí creo que no me han hecho mal. Pero otras veces creo que puedes hacer otra clase de cosas que leer ese tipo de lecturas, ¿no? Que hay tantas cosas buenas para leer. Y además este tipo de lecturas un poco verdes casi siempre tratan de gente en circunstancias en algo anormales y que a nada pueden, nada bueno pueden conducir, quizá en el mejor de los casos a la introspección, a analizar sus actos, matando a la belleza de los impulsos naturales o a ideas preconcebidas sobre actos que luego hacen que uno los compare cuando nos suceden a nosotros. Y le decía Enrique a Cecilia: y las comparaciones también casi siempre conducen a la infelicidad. O sea, no te hace más felices leer este tipo de lecturas verdes. O por lo menos a la falta de independencia, es decir, a la falta de libertad. Nunca pensé así de bien en lo que me escribe sobre amar a Dios, ¿no? Porque decía que ella era maravillosa, que le había consolado y decía ventajas de una chica inteligente, decía que ella era más inteligente que él. Y bueno, era muy cariñoso, la quería tener cerquita, estrecharla, darle un beso, para expresarle mejor cuánto la admiraba. Y después también le cuenta pequeños detalles, Cecilia era celosa, le dice que había en una revista aparecían tres bailarinas en poses llamativas. Y a decir verdad, dice Enrique, no me gustaron, sino hasta lo contrario. A lo sensual puro le estoy tomando un cierto desprecio. Es tan pasajero e inútil. Y por el contrario, queridísima mía, en nuestra unión pienso relativamente bastante. Hablando de esto, ayer estaba deseando recibir tu contestación a mi telegrama de anteayer por la noche. Se escribían casi diariamente en ese momento que no podían comunicarse telefónicamente con facilidad porque él estaba navegando, y se escribían cartas y telegramas y agradecía a Dios cada vez que recibía una de su novia y luego mujer. Y Enrique, para concluir, le escribe, dominándonos adquirimos el control de esas energías que luego podremos dedicar a otros fines más fructíferos, siempre claro está, sin irse a ningún extremo, pues hasta cierto punto esta ley solo es válida dentro de los límites de la normalidad. Estos tenían ambos 21 años y bueno, en su noviazgo lo vivieron así con esa fidelidad, con esa exclusividad para poder quererse más y no perder el tiempo con infidelidades que los llevaban a desgastar energías, a pelearse, por eso buscaron su felicidad mutua. Y le decía a ella que tenía razón en que había que agradecerle a Dios por el amor tan puro que ellos tenían y que valoraban, ¿no? Decían que tenía un gran valor ese estado de ellos dos juntos, así como pedía ella con humildad, para manteniéndose limpios y humildes de corazón. Le decía Enrique a ella que había elegido una petición maravillosa, pues limpio de corazón son aquellos que mortifican en todas sus pasiones, pero luego recordé cómo en cuanto creo zafarme de estas, ya necesito el segundo, ¿no? El ser humilde. Por eso, Cecilita, te repito, me parece inmejorablemente elegida tu petición. Por favor, manténla siempre y sobre todo la primera, que nos gusta a ambos.
Gracias, Sarita, por el mensaje de el querer sincero. ¿Cuánto se necesita hoy estos mensajes? Parecen cartas escritas en esta época, ¿no? La verdad, muchas gracias por todo lo que compartís con nosotros. En el libro Ser Santos en Medio del Mundo, escrito por Víctor Manuel Fernández, de la editorial San Pablo, podemos encontrar en la página 47 un modo divino de mirar y de actuar. Una meditación. Enrique no solo buscaba la transformación del mundo y de la sociedad, también se preocupaba por la transformación de sí mismo, para permitirle a Jesús que actuara a través de él y transfigurara todos sus sentimientos, gestos y palabras. Si quiero ser otro Cristo, Él es el modelo a quien debo imitar. Si quiero ser otro Cristo, Él es el modelo a quien debo imitar. Por eso voy a pedirle que infunda en mí sus sentimientos, para poder ver a los hombres con sus ojos y amarlos con su corazón. Pero lo primero es un cambio de la mirada, para poder mirar como Dios mira, y así ver lo que Él ve en los demás. Debo amar a Dios y a todo lo que Él ama, viendo al prójimo a través de los ojos de Dios, frágil, redimible, por quien Jesús dio su sangre. Haz que te ame a ti y a todo lo que amas, es decir, al prójimo, viéndolo no con mis ojos, sino tratando de ver en él lo que tú, Dios, ves. Esta mirada de Dios, tomando nuestra mirada, nos lleva a descubrir la íntima conexión que hay entre cada uno de nosotros y los demás seres humanos, los lazos sobrenaturales que nos unen. Con respecto al prójimo, debo ver en él un hijo de mi Padre. Debo ver en él el prójimo a Jesucristo. Sentirme unido por vínculos aún más fuertes que los que de la sangre. Qué interesante. Les dejo una oración. Toma mi mirada, Señor, para poder mirar a los demás con tus ojos y ver en ellos lo que tú ves. Toma todo mi ser para que sea instrumento de tu amor. Ama y actúa a través de mí, Señor. Esto lo pueden encontrar en el libro Ser Santos en Medio del Mundo, escrito por Víctor Manuel Fernández, en la página 47, 48 y 49. Vamos a ir leyendo breves del libro, muy apasionado hacia Dios. Enrique realmente dejó un mensaje muy inspirador para todas las personas. Y ojalá que tanto sus familiares, los empresarios que lo siguen, realmente sigan el ejemplo de Enrique. Ojalá todos los seres humanos podamos llevar adelante el mensaje de Enrique y pensar en las necesidades que tienen muchas de las personas que necesitan hoy un apoyo, no solo económico, sino también espiritual. Vamos a un corte. Enseguida regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad.
Thank you.
qué buena música que siempre escuchamos, que nos acompaña Radio Amadeus 91.1 siempre en cada uno de nuestros programas. Ahora seguimos con el libro Consistencia. Como les había hablado al principio del programa, que íbamos a tratar este libro escrito por Sara Jode Crito, Consistencia en el pensar, en el querer y en el actuar. Es Ediciones Sicus y lo pueden encontrar en todas las librerías. Mientras que haya nietos, habrá abuelas, y muchas de ellas tendrán el desafío de dar respuesta a las preguntas de los hijos de sus hijos. Cooperativa La Taba le realizó una nota a Sara Jode Crito.
Consistencia en el pensar, en el querer y en el actuar es el libro de Sara Jode Crito. Sara se presenta como una mujer, madre de 5 hijos y abuela de varios nietos. Una mujer de participación solidaria, actora en Acción Solidaria, FUNTV, Fundación Televisión Educativa, Reserva el Destino, un refugio para la preservación de flora y fauna en la zona de Magdalena, provincia de Buenos Aires. Y además, es miembro y consultora de distintas organizaciones dedicadas a las artes y ciencias de la comunicación. Tiene varias publicaciones, pero hoy Sara nos presenta su último libro, Consistencia, de Ediciones Sicus.
Este nuevo libro quiere subrayar la importancia de reflexionar, porque siempre tenemos opciones y, bueno, es mejor tener aciertos que errores, elegir bien. Muchas veces es como que estamos a ciegas, tanteando en una neblina, y esto produce mucha incertidumbre. Y lo que más empeora a esta neblina es que estamos bombardeados constantemente por muchas trivialidades que nos llaman la atención y que nos distraen.
Consistencia es un libro que regresa a las fuentes para preguntarse y responder las preguntas de siempre, pero también las nuevas. ¿Qué es la posverdad? El diccionario Oxford eligió en 2016 la palabra posverdad como la palabra del año por ser una de las más utilizadas. La definieron como el fenómeno en el que los sentimientos o los prejuicios influyen más que los hechos o las opiniones. Por su parte, la Real Academia Española, en su diccionario, la agregó y la definió como toda información o aseveración que no se basa en los hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos. La posverdad supone aceptar las interpretaciones y despreciar los hechos. Al perder el límite entre la fantasía y la realidad, entre lo imaginado y los hechos, el mundo se transforma en un lugar lleno de incertidumbre y confusión, y esto promueve inseguridad, temor y angustia. Se cambian las crónicas de lo sucedido para que se acomoden a las opiniones previas y se rechaza lo que no concuerda con ellas. Consistencia, aunque la objetividad absoluta no es posible, nos hace pensar y sobre todo revisar nuestras ideas y ser honestos a nosotros mismos en sus respuestas.
Cooperativa La Taba está organizado por Gaia Orbe y este programa radial es una producción general de la cooperativa. Como les dije antes, lo pueden encontrar por YouTube, esta nota periodística que le hicieron a Sara Jode Crito. También los invito a escuchar otra de las notas que le realizó el canal de la ciudad.
y tiene un libro en sus manos.
Así es, vamos a presentar a la autora de este libro. Estamos hablando de consistencia, consistencia en el pensar, en el querer y en el actuar. Y ella, sin dudas, es una mujer que ha hecho un aporte muy sustancioso en los últimos años en lo que es el mundo de la cultura. Y ahora saca este libro con tantas reflexiones y que tanto tiene que ver también con su familia, a quien cita, ¿no? Desde su pareja, Adolfo Crito, hasta sus nietos, que le traen un poco esto de, bueno, pensar cómo es ser consistente hoy, cómo actuar, cómo tener en cuenta el por qué y el para qué.
Muy bien, tenemos una comunicación con Sara Yo de Crito, a quien conozco, por supuesto, por los premios FUNTV. Claro. Hola, Sara, ¿cómo te va? Tanto tiempo.
Cierto, qué alegría verte y bueno, y verlos y que me hayan invitado también a, por este libro, que sí, que no tiene tanto que ver con FUNTV, sino con mi familia, mis nietos, con mis nietos preguntones, ¿eh? Todos los nietos siempre son preguntones, pero claro, en épocas de la pandemia me parece que que las preguntas se agudizaron un poco. Sí.
Y Sara, ¿cuándo empezaste a pergeniar este libro?
La verdad que tenía muchísimas ganas de hacerlo, pero nunca me llegaba el momento, y porque mi marido es sociólogo, yo estudié sociología, y me interesaba muchísimo el tema de la verdad, de la validez. Ahora se habló muchísimo de las estadísticas truchas, cuáles son las genuinas, diferenciar la ficción de la realidad, la fantasía. Son todas cosas que nos afectan a todos y que todos tenemos que tener bien claro. Y bueno, y la verificación empírica es muy importante, y también la verificación en las ciencias sociales, ¿no? Ahora hemos estado bombardeados con las cifras de cuántos contagiados hay, cuántos enfermos, cuántos en terapia intensiva. Es muy importante tener confianza y no estar a ciegas, saber el terreno que uno donde uno está pisando. Y bueno, y para eso el tema de la verificación, de la validez científica, la validez social, es muy interesante, porque es posible. Hay muchos piensan, no, es imposible, no somos capaces de alcanzar a ver, pero por supuesto que no podemos saber todo y conocer todo y tener todo en nuestras cabezas, claro, porque somos muy limitados, pero uh-huh, es un derecho, sí, un derecho humano, saber dónde estamos parados, no estar a ciegas, sí.
Mencionabas, sí, recién la importancia de tus nietos, de hecho, bueno, están en la primera página, ¿no? Un poco la dedicatoria de este libro, pareciera como si fuera un manuscrito que le dejas a ellos. Y hay algo muy fuerte que se juega, es el sentido de la vida, ¿no? Un poco el por qué, el para qué hacemos las cosas o cómo actuar desde un lugar de coherencia, de consistencia. ¿Cuáles eran esas preguntas que ellos te hacían? ¿Qué hicieron que vos hagas este escrito?
Y la verdad que me bombardearon con preguntas, hasta me las mandaban por WhatsApp, ¿eh? Porque lo que yo he notado es que, claro, en todas estas series, en estos jueguitos que hay ahora, que no había no existían antes, ponen algún ingrediente de alguna ciencia, o sea, ponen algunos temas que a uno lo dejan así desconcertado. Por ejemplo, que nadie se explica por qué existe la ley de gravedad. Entonces yo dije, y eso le llegó de una película, y bueno, me estuve preguntando, y es cierto, existe la ley de gravedad, hay que respetarla, porque si uno no la respeta y se tira por la ventana, se estrella, pero no hay una explicación científica. Hay montones de cosas que les llegan a los chicos de ahora, que por ahí a mí no me llegaban, porque lo máximo era el libro de los por qué, y tampoco a mis hijos, y a los nietos sí les llegan y se cuestionan mucho todo, y bueno, que el tiempo no existe, que el fotón, que no sé qué, que la molécula, y bueno, y yo siempre como abuela me interesa mucho que ellos estén bien, por supuesto, en todos los aspectos, y que sepan navegar por el mundo como que les tocó vivir, y que estén tranquilos y con confianza, confianza es confiar. Uno no es médico, pero confía en un médico. Se puede decir, estamos conviviendo, hay una gran interdependencia y no es posible saber todo, pero es posible comprender y saber a quién acudir si uno necesita una respuesta profesional, se puede decir. Y bueno, la verdad que fue muy interesante y me ocupó bastante tiempo de la cuarentena del año pasado, pero fue una cosa muy linda ese ping pong de preguntas y respuestas, ¿no?
Bueno, quizás y ahí bueno, Sara, quizás ahí Sara, esto que decís, ¿no? De poder, como ha hecho mucha gente, de concretar muchas cosas en la pandemia, digamos, sí. Tuviste tu tiempo, vos sos una mujer que tiene una vida social, digo, no solamente por FUNTV, de donde te conocemos, digo, ese tiempo, ese parate te dio el tiempo como para poder realmente pensar, repensar muchas cosas, comunicarte más incluso con tus nietos y mirá, terminar en un libro.
Sí, es increíble, ¿no? Sí, lo que yo hice es unir los planteos de los nietos con el concepto de consistencia, que es un concepto de ir avanzando progresivamente en todo, porque los chicos, bueno, y los grandes también, que no piensan qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar, qué rumbo tomar, al final están como una hoja en el viento, ¿no?
Sí.
Como decía Gandhi, corriendo atrás del viento y después no saben para qué están corriendo. Entonces, y la vida es corta. Alguno sabe que el tiempo pasa volando y que hay que aprovecharlo y que es un recurso que no vuelve. Entonces, me interesaba mucho, ¿no? Y como abuela, la verdad que es muy lindo porque uno no tiene por qué estar corrigiendo y educando, sino simplemente tratando de alentar y apoyar. Y bueno, a uno le interesa que tengan bien claro qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar. Cuando uno tiene un porqué, como decía creo que Víctor Frankl, uno puede atravesar cualquier situación porque uno sabe a dónde está apuntando y eso da muchísima serenidad y mucha tranquilidad y fortalece mucho. Entonces, por eso me animé. Siempre venían y me decían, mis amigos dicen tal cosa, y ¡boom! Que el tiempo no existe. Y bueno, entonces, por suerte, ya a esta altura de la vida, yo ya he escuchado muchas conversaciones, le dije, una vez estuvimos con un noruego y que hizo una broma, esas bromas que se hacen para romper el hielo, y dijo, el tiempo verdadero es el que hay en Noruega, que es, por ejemplo, eran las 4 de la tarde donde estábamos en esa reunión y él dijo que eran las 12 de la noche. Entonces dijo, el tiempo verdadero son las 12 de la noche y no las 4 de la tarde. Y todo el mundo se rió. Entonces le digo, ven, son cosas que se miden, no son dogmas, son mediciones. Hay que ir ordenando y encajando todas las cosas porque estamos muy bombardeados todo el día desde que nos despertamos hasta que nos acostamos con mucha información. Y se puede ordenar y se la puede ubicar o rechazar o decir esto no vale la pena, pero no se puede decir el tiempo no existe, bueno, perdamos el tiempo,
Sara,
no vuelve el tiempo. Sí,
hay
sí.
Algo, digo, de todo esto que fuiste reuniendo y de tu experiencia de vida, ¿no? Y de todas las cosas que hiciste en tu carrera, digo, para la sociedad, en el mundo de la cultura, ¿por qué consistencia? Digo, ¿por qué encontraste en esa palabra un título que pudiera resumir todo lo que se cuenta en este libro?
Y porque se puede decir, bueno, ahí está toda la etimología de la palabra consistencia, que es estar unido a algo, y existencia a la existencia. Estamos unidos en nosotros existimos, ustedes existen, eso es un núcleo de muchas cosas y bueno, a partir de ahí es como el tronco de un árbol que hay un montón de ramas, ramitas, follajes y las raíces y todo eso y uno tiene que tener consistencia con uno mismo y saber que todo lo que nos llega de afuera lo podemos incorporar en esta matriz de la consistencia que se puede integrar las cosas, rechazar, de hacer juicios, que no es lo mismo hacer juicios que hacer un juicio negativo. Un juicio negativo es decir esto es una porquería. pero hacer un juicio puede decir, esto es muy valioso, me apego a esto, vale la pena, o esto no me interesa. Uno constantemente está haciendo como juicios de valor de todo lo que nos va sucediendo, pero explicitándolo y teniendo conciencia de que lo estamos haciendo, uno lo puede hacer un poco mejor. Y ahí hay montones de libros. Alguien me dijo, de cada punto que tomaste, de cada capítulo, hay miles de libros. Yo le dije, sí, pero mis nietos no van a leer esos miles de libros. Por ahí los chicos están siempre con las tablets y no sé qué. Pero que sepan que atrás de cada frase es como la punta de un iceberg de un montón de cosas. Por ejemplo, al final puse, no sé si en 3 páginas, la historia de la filosofía conectada con el tema de si es posible o no conocer la verdad. Y empiezo, por supuesto, con Sócrates, que 2500, hace 4500 años lo mataron con la cicuta, porque había un montón de gente que se enojaba porque él decía que era posible ir llegando de a poquito a la verdad. Y entonces él, cuando le hicieron como un juicio, él dijo, solo sé que no sé nada.
Impresionante.
Y se enojaron con él porque estaba afirmando que sabía algo, que no sabía nada.
Claro.
Sí, exacto.
Y entonces estos sofistas lo obligaron a tomar la cicuta. O sea que esto no es de ahora. Estos son planteos que nos hacemos todos, ¿no?
Y
los periodistas, yo sé que en el ámbito de la periodista les importa muchísimo fundamentar la información, están siempre chequeando, y los mismos le meten goles a veces, ¿no? De cosas un poco raras. Pero es algo que está dentro de nuestra naturaleza, tratar de saber si esto es verdad o no, o es mentira, o es fake. Todos estos escándalos que han habido ahora con la fake news y todo eso. Pero bueno, tampoco caer así en un cinismo, de no creer en nada, de no confiar en nadie, eso es muy, muy patológico. Mucha gente si uno tiene que ser constructivo, si uno no puede confiar, fiar es tener fe en algo, no, muy difícil crecer y construir, es muy destructivo eso, es muy disociador. Así
muy
que,
interesante,
bueno, por eso,
realmente, Sara.
Y es, Sara, déjame decirte, un libro de muy fácil lectura, es concreto.
Totalmente.
Digo, es súper agradable para leer. Así
y acá,
que,
acá lo tenemos. Sara, nosotros realmente te agradecemos esta comunicación con vos. Me es extraño porque nos hemos visto tantos años y hasta nos ha premiado, Sara,
Sí,
con Buenos Aires en carrera, con un montón de programas acá del canal de la ciudad y con esa fundación que tienen, por supuesto, que ojalá sigan adelante. Sara, nosotros te agradecemos muchísimo y, por supuesto, recomendamos este libro que nos parece fundamental. Gracias, Sara. Que tengas una buena tarde.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias.
Hasta luego.
Recuerden que los libros de Sara Yo de Crito, tanto de Enrique también, pueden solicitarlos a través del WhatsApp 1130-98000. Por favor, no somos una editorial nosotros somos el programa de radio que difunde los libros de Enrique y los libros de Sara. Manden un mensaje escrito y nosotros les vamos a estar enviando los links para que ustedes puedan leer los libros. No tiene costo alguno, lo mismo la estampa de Enrique. Todos los mensajes que nos van mandando nosotros los vamos leyendo, tal vez llegan tarde, los vamos a replicar igual. Recibimos un video, un mensaje video de Agustina Tardeu, de Bases para el Bien Común. Ella es vicepresidenta, realmente trabaja muchísimo en la formación de las mujeres.
Desde Mujeres para el Bien Común queremos saludarlas muy especialmente en este tiempo de Pascuas. Pascuas significa paso, y para nosotras ese paso hoy más que nunca tiene que ver con el impulso interior que nos anima a superarnos y a luchar por nuestros sueños. Animarnos a pasar de la tristeza a la alegría, de la frustración a la esperanza, del descreimiento a la confianza, del miedo al coraje. Es ese paso que cada una sabe en su corazón que es necesario dar para salir al encuentro con el otro. El paso que nos lleva a hacer camino para nosotras y para los demás. Es nuestro deseo que esos pasos sepan dejar huella.
Agradecemos a Agustina Tardeu por este mensaje. También queremos agradecer el mensaje de Susana Centol, que se comunicó con nosotros pidiéndonos los libros de Enrique, y a su vez también nos deseaba felices Pascuas de Resurrección. Traiga paz en el mundo y en lo personal salud y prosperidad. Muchas gracias por los mensajes. También se realizó ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, realizó Revelaciones de la Pandemia y una jornada, dice, el año en que la empresa entró a nuestro hogar. Estuvieron como oradores Alejandra Ferraro, directora de Recursos Humanos de Accenture América Latina, Eduardo Fidanza, director y cofundador de Poliarquía Consultores, y Marcos Devoto, es del Banco Santander. Él fue moderador de este encuentro. ACDE viene realizando muchísimas actividades que nosotros en el programa vamos a ir difundiendo. Recuerden que ACDE, el socio fundador de ACDE fue Enrique Yo. Para el mes de mayo tenemos una propuesta, que es que nos vayan dejando los mensajes, qué sienten por Enrique Yo, qué milagro han tenido rezándole a Enrique Yo, cómo ustedes lo implementan en el trabajo diario, en la vida. Cuéntenos y nosotros en el programa los vamos a estar difundiendo. Muchísimas gracias, nos encontramos la próxima semana. Acá en Enrique Yo, Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.